Amigas, amigos, es un gusto para mí compartir estos momentos con ustedes. Juan decía: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Sí, seguramente porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que todos los poderes, todas las coronas, serán dadas a Él. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino Él mismo. He allí el misterioso nombre que hablábamos en el programa anterior. En Jeremías se nos dice que ese día que llegará, su nombre será Jehová Tsidkenu, que significa el Señor es nuestra justicia. Hay muchos nombres que tiene nuestro Señor en el Antiguo Testamento. Pero aquí este nombre, ningún otro hombre lo conoce, sino que Él conoce, solamente Él lo conoce Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Como mencionábamos también en la última oportunidad, Isaías 63 expresaba: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y ahora la pregunta: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Y allí está la respuesta: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. En justicia, Él hace juicio y guerra, de acuerdo a lo que hemos leído en Isaías capítulo 63, versículos 1 al 6. Sí, Isaías le describe como aquel que viene para traer su juicio final sobre la tierra cuando regrese. Es que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, Él se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 31, 32, 34 y 41. Cuando Él venga, será esta la primera orden, será así el negocio del juicio, por decirlo de alguna manera. En el capítulo 12 de Daniel, ellos estaban hablando acerca de la venida de nuestro Señor para establecer el reino, y la pregunta fue: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? El Señor le dijo que desde el tiempo en que se establezca la abominación de desolación, vale decir, el tiempo en el cual el anticristo entre al templo reconstruido y ponga allí su imagen y declare que Él es Dios, demandando ser adorado como Dios, deteniendo las oraciones diarias y los sacrificios, desde ese momento habrán 1290 días antes de que el Señor regrese. Después Daniel agrega: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bien, ¿qué significa esto? ¿De qué tratan esos días? Los primeros días, cuando venga Jesús, serán días de juicio donde aquellos que hayan sobrevivido a la gran tribulación serán traídos delante de Él, y será determinado en ese tiempo cuál de ellos ha de ser destinado al infierno y cuál tendrá permiso para entrar en el reino. Si usted está aquí después de los 1335 días, querrá decir que, bueno, ha logrado el objetivo. Por eso, bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Eso dice que usted habrá pasado por todo ese periodo de juicio y le será permitido entrar en el reino cuando él esté reinando aquí sobre la tierra. El versículo 14 nos dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. La Biblia nos dice, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Esta es la profecía de Enoc que la encontramos en la carta de Judas, versos 14 y 15. El apóstol Pablo decía a los colosenses, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria, en el capítulo 3, verso 4 de su carta. Y regresando, cuando Jesús vino a establecer, o cuando él viene a establecer su reino, el reino de Dios sobre la tierra, allí leemos, y nosotros viviremos y reinaremos con él por 1000 años. Esa será, estimado oyente, nuestra canción de Apocalipsis capítulo 5. Volviendo al capítulo 19 de Apocalipsis, desde el verso 15 en adelante leemos, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que su nombre es la Palabra de Dios. Hay un nombre que nadie sabe sino él, el Verbo de Dios, la Palabra de Dios. Y hay un nombre en su vestimenta, Rey de Reyes y Señor de Señores. De su boca sale la espada aguda. Y leemos nosotros que la espada aguda tiene que ver con la Palabra de Dios. Así lo dice, escribiendo a los hebreos, en el libro de Hebreos, dice que la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. También leemos que al principio Dios creó los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz. Él habló y la luz existió, en lo que es dado a conocer llamado el fiat divino. Jesús es precisamente esa luz. Él lo dijo, yo soy la luz del mundo. Las palabras que salen de su boca son como una espada aguda. En otras palabras, no hay batalla verdaderamente. Cuando él habla, él, con el poder de esa espada que sale de su boca, es vencedor. Él viene a hacer guerra, pero todo lo que tiene que hacer es hablar su palabra. Basta eso para que el enemigo sea destruido. Así que esto es lo que nos quiere decir cuando expresa, de su boca sale esta espada afilada, esta espada aguda, y que con ella golpea a las naciones. Él comienza a gobernar con vara de hierro. La regla de Cristo será realmente una regla de hierro, podríamos decir, blindado. La forma de gobierno más eficiente será la de Cristo. Si él como rey, es que la forma de reino más eficiente es la monarquía, según la palabra de Dios. Y es buena, pero claro, si el monarca es bueno. Ahora, si el monarca es un tirano, el gobierno es un infierno. Pero Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y créame, su gobierno será el único gobierno justo, el único gobierno de justicia que habrá conocido la tierra en su cabalidad. Será aplicado con firmeza. Los que no quieran acatar serán tratados con severidad. Y según entiendo yo, cuando vengamos a reinar con Cristo sobre la tierra, seremos ejecutores de su justicia. Nos será dada autoridad sobre los territorios aquí. Si usted recuerda, en la distribución de los talentos, Un hombre vino y le dijo, Señor, me diste 5 talentos y lo he incrementado. Aquí está, están 10 talentos. Él dijo, buen trabajo, has sido fiel en lo poco, te haré gobernante sobre 10 ciudades. Entra en el gozo de tu Señor. Así que estaremos aquí para asistir a Cristo en su reinado. Eso dice que los reyes de la tierra vendrán una vez al año a Jerusalén para presentarse, allí sentarse a sus pies y aprender a los pies de Cristo. Así que seguramente lo voy a ver a usted cada año en Jerusalén, porque usted reinará como rey y sacerdote aquí en la tierra con el Señor si es que usted ha creído en Cristo como su Salvador. Sí, tendremos una reunión, nuestra reunión anual allí en Jerusalén, donde iremos todos para encontrarnos con Jesús, simplemente sentarnos y aprender, porque por todos los siglos que vienen, Él estará revelándonos las abundantes riquezas de su amor, de su misericordia hacia nosotros en Cristo Jesús. Oh, tanta riqueza y tan grande, usted nunca podrá abarcarlo todo y aprenderlo todo en toda su vida. Tomará toda la eternidad para profundizar en el amor de Dios por usted. El verso 17 dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Jesús está llegando. El anticristo congregará a las naciones para hacer guerra contra Jesús, para tratar de frustrar el reino de Dios. Multitudes, millones, sí, los ejércitos del mundo congregados bajo el anticristo para tratar de frustrar el regreso de Cristo. Y allí están las aves invitadas. ¿Para qué? Para que vengan a festejar. Jesús habrá de exterminarlos a todos y las aves festejarán sobre los cadáveres. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, el anticristo, el hijo de perdición, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Mi amigo, esta es la conocida como batalla de Armagedón, la gran batalla de Armagedón. Y expresa, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Hay un lugar que es llamado el infierno. En hebreo la palabra es Seol y en griego la palabra es Hades. También se traduce como tumba o sepulcro o como la muerte. O lugar de la muerte, también cuando Jesús murió y fue a ese lugar. Es el lugar donde una persona que ha muerto va, es decir, al Seol o al Hades en griego. Ahora, antes ese lugar era llamado el Hades, estaba en el corazón de la tierra. Si recuerda, cuando le fue pedida señal a Jesús, él dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, según leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos 39 y 40. El apóstol Pablo escribió su carta a los Efesios y en el capítulo 4 les decía, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Jesús describe el Seol antes de su visita allí, y lo hace en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Él habla allí de un cierto hombre rico que se vestía suntuosamente y hacía cada día banquete con esplendidez. También habla de un mendigo llamado Lázaro, que lo traían sus amigos a diario allí para que se alimentara de lo que le sobraba al rico, lleno de llagas, y allí sobrevivía de las migajas que caían de la mesa del rico. Dice que murió este pobre Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero dice que el rico también murió y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos y vio a Lázaro de lejos y dijo a Abraham: Abraham, padre Abraham, envía a Lázaro que moje su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy siendo atormentado en esta llama. Y así después dice Abraham: hijo, recuerda que en tu vida tuviste buenas cosas y Lázaro también males. Ahora él es confortado aquí mientras tú eres atormentado. Pero más allá de eso, está esta cima entre estos dos lugares, por lo cual es imposible que los que están aquí puedan pasar allí y los que están allí puedan venir aquí. Vale decir, cuando se muere, así es como ocurre. No se podrá cruzar esa cima después de la muerte. Cuando Jesús murió, él fue y le predicó a las almas que estaban encarceladas, y cuando Jesús resucitó, él llevó cautiva la cautividad y guió a los que estaban en cautividad. En las profecías en cuanto a Jesús, en Isaías capítulo 61 dice: él vino para abrir las puertas de la prisión a los que estaban atados, a libertar a los que estaban cautivos. ¿Sí? Él condujo a los cautivos a la libertad de su cautividad. En Efesios capítulo 4 dice que cuando él vació esa sección del Hades, se habla allí también de esa experiencia. Ahora, en el Hades estaban los justos y los impíos allí esperando que llegara Jesús para que él pudiera librar a aquellos que habían muerto creyendo en el Mesías que había de venir. En el próximo capítulo nosotros leeremos del trono del juicio de Dios y que la muerte y el infierno entregarán los muertos que están en ellos y estos han de estar delante de Dios para ser juzgados. La muerte y el infierno serán echados en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y cualquiera cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida del Cordero será echado al lago de fuego y azufre. Este lago de fuego es la descripción de lo que conocemos en la Escritura como la Gehenna. La Gehenna es un valle que está al sur de Jerusalén, conocido como el Valle de Hinnom. Era el valle donde, en tiempos de apostasía de la nación de Israel, adoraban a Baal y a Moloc. Allí prendían hogueras, tomaban a sus bebés y los arrojaban al fuego como ofrenda para Moloc o para Baal. Esto era lo que se menciona en la Biblia como hacer pasar sus hijos por el fuego. Los israelitas estaban haciendo eso. Era el método que tenían para deshacerse de los hijos que habían nacido. Uno podría decir, no tenían las técnicas del aborto que hay en estos días, así que esperaban que el niño naciese y después lo echaban en la hoguera, en su adoración al Dios del placer. ¡Qué prácticas horribles! Más tarde, en el tiempo de Cristo, el Valle de Hinnom se convirtió en un vertedero de basura de la ciudad de Jerusalén. Iban constantemente allí a quemar basura, a quemar los desechos que se arrojaban en ese valle. Por lo tanto, el nombre de Gehenna habla de un lugar de fuego continuo y se describe como el lago que arde con fuego y azufre. Bien, los primeros ocupantes de la Gehenna serán el anticristo y el falso profeta. Ellos estarán allí como aislados, solos, por 1000 años, mientras Satanás estará atado en el abismo, ese pozo sin fondo. Porque cuando Jesús regrese, Satanás será atado y será puesto en ese lugar que es llamado abismo. Después será liberado, y estaremos viendo acerca de esto en el próximo capítulo. Será liberado por un breve tiempo, al finalizar los 1000 años de reinado de Cristo, y entraremos en eso próximamente cuando miremos el capítulo 20. Pero reitero, la bestia y el falso profeta son echados vivos al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es el destino final. Más tarde será lanzado Satanás allí, después de 1000 años, y dice, donde está la bestia y el falso profeta, no donde ellos fueron consumidos. Esto es importante. Fueron lanzados allí, pero no están consumidos, no, no. Es donde ellos están en la destrucción, pero están. Usted sabe de algunos grupos que enseñan la aniquilación del impío, pero usted no encuentra eso en las Escrituras. Usted encuentra que las Escrituras dicen, el humo de su tormento asciende por siempre y siempre. Es decir, aionios, pros aionios, que significa en griego de siglo en siglo. El versículo 21 de este capítulo 19 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Sí, mi amigo, el resultado del juicio de Cristo, cuando Él regrese y derribe estos ejércitos opositores que se habrán congregado tratando de frustrar que se establezca el reino de Dios sobre la tierra, verán que el Cordero los vencerá con la espada que sale de su boca, sí, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores.